Radio 5 Todo Noticias. Burgos. Informativos de Radio Nacional de España.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pasan 45 minutos de las 8 de la mañana. Es tiempo ya de actualizar la información de Burgos. Hasta las 9 les contaremos todas las noticias que están pasando, ocurriendo en nuestra ciudad y provincia. Antes vamos a conocer la información del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón, buenos días.
Muy buenos días. En la provincia de Burgos tendremos en el norte montañoso intervalos nubosos con precipitaciones débiles y en el resto ambiente despejado con temperaturas en descenso, quedándose en valores de 12 grados en Briviesca, 14 en Burgos, 15 en Miranda de Ebro, 17 en Aranda de Duero. El viento será de componente norte y noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Marta. En estos momentos en la capital burgalesa luce el sol. Tenemos cielos despejados. Los termómetros marcan a estas horas 5 grados. Reciban un saludo de quien les habla, Luján Ordihuela. En la parte técnica está Flor Arnaiz. Comenzamos. Jornada de huelga convocada por el Comité de Empresa en Aciturri, Miranda de Ebro, huelga indefinida que ha comenzado esta madrugada para exigir una mejora de las condiciones salariales y que se retomen las negociaciones con intención de acuerdo. A las 5:15 de esta madrugada ya estaba prevista una primera concentración para dar comienzo a la jornada de huelga en el turno de las 6:00 a.m. Ya a las 9:30, en media hora, iniciarán una marcha desde cada centro de producción en Miranda de Ebro. Luego regresarán a los centros de trabajo donde volverán a concentrarse. Desde Comisiones Obreras, Vanessa Hernández denuncia que los avances prometidos por la empresa no se materializan. Aseguran que no van a consentir las condiciones salariales actuales y los atrasos que no se pagan a muchos empleados.
Reivindicamos lo primero, la absorción de las mejoras voluntarias del personal. Les han quitado una buena parte de su sueldo, de su salario. Lo que han hecho ha sido absorber la parte que les tocaba de subida de convenio. Estamos hablando de que en torno les han absorbido unos 100-150 euros. A los MOI, por otra parte, no les han pagado los atrasos de 2023, atrasos que, según nos han dicho, no les van a pagar, y esa subida del 2,5 de 2023 tampoco se realiza. No sabemos dónde está, ni cómo ha desaparecido, ni nada.
Y más asuntos, nueva tractorada. Las organizaciones profesionales agrarias y la Asociación de Agricultores y Ganaderos Independientes han convocado una manifestación en Merindad de Montija. Saldrá a las 10 de esta mañana desde Crucero de Montija para posteriormente recorrer la Nacional 629 hacia Bercedo de Montija y volver. La Universidad de Burgos ha investido como doctor honoris causa al empresario José Ignacio Nicolás Correa Julen Palomares.
Una distinción a propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales por su labor como presidente de uno de los grupos industriales de referencia en Europa, tanto por tamaño como por innovación en la concepción, diseño y fabricación de fresadoras. La catedrática Begoña Prieto ha sido su madrina.
Los hechos ponen en evidencia a una persona que persigue sus sueños hasta conseguirlos, superando trabas y sin escatimar esfuerzos. Una persona cuyos logros son el resultado de la pasión que pone hasta alcanzarlos, unida a su capacidad innata para comprender las variables clave de la actividad empresarial en nuestros días.
Nicolás Correa nació en Madrid en el año 1949. Es licenciado de Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y a los 21 años se incorporó como secretario del Consejo de Nicolás Correa para asumir la responsabilidad del Departamento de Exportación.
Bueno, el mercado es el mundo, es algo que mi padre me dejó bien claro cuando vio una discusión en la oficina en la que discutíamos. Claro, en aquella época, cuando yo empezaba a trabajar, la exportación era una especie de actividad esporádica, que se hacía cuando se podía, ¿no? Y cuando el mercado español no tiraba suficientemente, pues la gente intentaba exportar. La verdad es que en nuestro caso estábamos discutiendo eso y mi padre se bajó a una papelería y compró un mapa mundi y escribió de su puño y letra: este es el mercado más importante. Yo creo que con eso lo digo todo.
El rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, ha hecho hincapié en la relación entre empresa y universidad.
En el año en que la Universidad de Burgos cumple su 30º aniversario, es oportuno reconocer este evidente ejemplo de colaboración universidad-empresa. Una cooperación que, como bien ha detallado nuestra profesora de Economía, Financiera y Contabilidad, Begoña Prieto, ha supuesto trabajo y formación conjunta, investigación y esfuerzo por ambas partes y cultura del emprendimiento en un vínculo en el que gana la empresa gana la universidad, en definitiva, gana toda la sociedad.
Bueno, pues una investidura, la de Nicolás Correa, que no ha estado exenta de polémica.
¡Fuera empresas de la universidad! ¡Fuera empresas de la universidad!
¡Fuera empresas!
Durante el acto, una decena de universitarios convocados por el Frente de Estudiantes se ha manifestado en contra de esta distinción. Recuerdan que el empresario firmó un manifiesto contra la ley de memoria histórica y lo tachan de profranquista. Alex Rodríguez, portavoz.
Publicó un libro justificando el golpe de Estado de Franco, diciendo que fue necesario para derrocar al gobierno democrático que había. Y también, pues bueno, se adherió a un manifiesto en contra de la memoria histórica. Entonces, pues bueno, consideramos que esta persona, que aparte de ser bastante profranquista, pues aparte es un empresario que no tiene nada que ver con la universidad ni ha aportado nada, pues consideramos que no debería tener ese nombramiento.
51 minutos pasan de las 8 de la mañana, salimos a la provincia. Porque Santibáñez del Val recibe 3 de los 4 millones de euros que la Junta ha dispuesto para rehabilitar viviendas afectadas por los incendios de 2022. María Pardo es la directora general de Vivienda.
La cifra de inversión total, tanto en las órdenes de emergencia como en la recuperación de las viviendas, ha superado los 4 millones de euros, han sido 4.100.000 y solamente aquí, en Santibáñez del Val, han sido 3,2 millones de euros. Como les decía al principio, verdaderamente este había sido el municipio más afectado porque, bueno, saben que el fuego se comporta de forma muy caprichosa y de forma muy diferente. Y sin embargo, por ejemplo, así como en la provincia de Zamora se vivieron los incendios forestales más devastadores, pues gracias a Dios las repercusiones en las viviendas fueron mínimas y solamente una vivienda que también hemos rehabilitado fue objeto de recuperación por parte de la Junta de Castilla y León.
Y de la provincia a la capital, fomentar una convivencia entre ciclistas, peatones y patinetes. Ese es el objetivo que se marca el Ayuntamiento de Burgos. Por ello, la Concejalía de Seguridad Ciudadana, a través de la Policía Local, se está planteando una serie de medidas para frenar los accidentes de bicipatinetes que circulan por las calles. El concejal de Seguridad Ciudadana es Ignacio Peña.
Lo que hay que hacer es buscar una convivencia pacífica, pues, entre los ciclistas, usuarios de vehículos de movilidad personal y peatones. Hemos de trabajar por ello. Y ese trabajo, pues, conlleva, desgraciadamente, aparejado en ciertas ocasiones sanciones. La verdad es que este tema de movilidad suscita bastantes quejas a través del 010, pero lo más curioso es que se me trasladan, por un lado, por parte de los peatones, porque se sienten invadidos en su tránsito, pero por otro lado, los propios usuarios de bicicletas y vehículos de movilidad personal se sienten atacados porque dicen, se sienten perseguidos por la policía.
Los accidentes se producen sobre todo en pasos de peatones y ciclistas. Escuchamos al intendente de la Policía Local, Félix Ángel García.
Y respecto a qué señalización adicional habría que introducir dentro de los pasos de peatones, pues serían varias. Primero habría que señalizar verticalmente adecuadamente los carriles, porque todavía algunos no están bien señalizados y eso es una labor nuestra de inspección, que tendremos que ir observando dónde están y falta esa señalización para que la sección de tráfico. Estamos haciendo también otro estudio de cómo señalizarlos para que tanto peatones como vehículos, que es donde se están produciendo los mayores accidentes en los pasos de peatones, pues a ver cómo hacemos para que esto baje, se reduzca, ¿no? Porque todavía seguimos teniendo, por ejemplo, en lo que llevamos de año, en atropellos todavía seguimos teniendo cifras, pues, que hay que reducir.
Y destaca que el número de denuncias han disminuido, llegándose a contabilizar 500 en 2021, mientras que en 2023 bajaron a 280.
El año 2020 y 2021, pues, fueron los años que más se denunció. Estamos hablando de 300 y 500 denuncias que se pusieron en esos años y luego progresivamente han ido bajando las denuncias, como puede ser de otra manera, pues porque la gente ya entiende que las cosas hay que hacerlas de otra manera y cumple la norma. Entonces, en el año 22 ya estamos hablando de 290 denuncias y el año 23 estamos hablando de 270 denuncias, 280 denuncias. Este año todavía no podemos hablar, pues, porque la tramitación de las denuncias, pues, si se han puesto en enero o febrero, todavía no se habrán cursado, entonces no podemos hablar de datos todavía de este año, de estos tres meses primeros.
Y las obras de las piscinas del plantío van a estar terminadas el 31 de mayo, justo para la época estival, para junio. Contarán con autosuficiencia energética gracias al aumento de placas solares. Marta Alera.
El nuevo proyecto se enmarca dentro de la sostenibilidad, ya que va a aumentar el número de placas solares que van a abastecer a todo el polideportivo acuático. César Barriada, concejal de Deportes.
Todas estas placas solares son las que van a dar servicio a las piscinas de verano, precisamente en el periodo estival, y donde van a permitir que sean completamente autosuficientes desde el punto de vista energético. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que las piscinas de verano del plantío van a contar con un gasto cero en cuanto a lo que es el suministro de energía eléctrica. Y que además, una vez finalizadas la temporada estival, darán servicio a las piscinas de invierno.
Además de mejorar la sostenibilidad del complejo y los vestuarios, también se va a cambiar el césped de una de las piscinas y renovar el edificio correspondiente al bar. Eso sí, ya de cara al próximo verano. Este año el local funcionará con normalidad y volverá a contar con la empresa del año pasado. Igualmente se han modificado las luminarias con la intención de impedir las goteras y mejorar el mantenimiento del polideportivo.
La reducción de las luminarias que estaban vinculadas a todo lo que es el espacio y que era el punto de entrada de numerosas goteras, de numerosas cuestiones que ayudaban a perjudicar el mantenimiento y la propia infraestructura. Todas ellas se han reducido y básicamente coinciden con los ventiladeros y con los respiraderos que se encuentran a lo largo del tejado. Se han reducido pues de aproximadamente unas 200 luminarias que había a prácticamente los 16-18 respiraderos actuales.
Se espera que las piscinas abran con normalidad durante la primera quincena de junio.
Y la concejala socialista Sonia Rodríguez desmiente las afirmaciones de la concejala Carolina Álvarez en las que decía, recordamos, durante la Junta de Distrito Periférico a los vecinos que las obras del Centro Municipal de Cotar estaban paradas por defectos en el proyecto.
Esas afirmaciones son totalmente falsas. Son un invento absoluto. Desconocemos los motivos, pero no hay en ellas la más mínima brizna de veracidad. Las obras del Centro Municipal de Cotar siguen adelante, no se han paralizado en ningún momento y no está prevista la realización de ningún modificado a dicho proyecto. Es verdad que durante el desarrollo de las mismas pues se ha detectado que había que hacer algunos cambios en cuanto a los materiales del tejado para que pesara menos, reforzar también una de las vigas centrales que sostienen el tejado, pero eso no supone en ningún caso ningún incremento hasta ahora del coste ni ninguna paralización de las obras.
Y en el capítulo de sucesos les contamos que la Guardia Civil ha detenido en una estación de autobuses de Las Merindades a un pasajero de la línea Bilbao-Burgos por tráfico de drogas después de encontrar 74 gramos de cachis ocultos entre sus pertenencias en el interior de una mochila. Uno de los perros del servicio, de nombre Zape, marcó posición frente a una mochila propiedad del detenido, aunque el hombre negó portar ningún tipo de sustancia prohibida. Repaso a los periódicos de hoy. Comenzamos con el Diario de Burgos. Titula: el Ayuntamiento hará pisos para jóvenes en parte del viejo Gamonal. Leemos que el Ejecutivo prevé hacerse con un tercio del suelo en ruinas sin solución de continuidad, pagando la mitad del dinero y la otra mitad, la mitad en dinero, queríamos decir, la otra mitad en zona residencial ya urbanizada. En foto de portada escribe: el románico pide auxilio. La iglesia de la Natividad de Nuestra Señora de Cascajares de la Sierra tesora bellas policromías y un retablo que están amenazados de ruina. Echamos vistazo también al Correo de Burgos. Sube a primera los siniestros con patinete, crecen un 180% y son más graves que los accidentes en bici. Además, escribe, la Junta destina 3,2 millones de euros a las casas afectadas por el incendio de Arlanza. También destaca este diario: las mejores tortillas de la Ribera están en Prado Rey y El Viso. Y vamos a terminar ya el repaso a la prensa de hoy con Burgos Conecta. Titula: los embalses de Burgos con reservas para 4 años de suministro de agua. Por cierto, y antes de terminar con una sugerencia para hoy, sepan que el Fórum de la Evolución acoge la jornada Burgos e Hidrógeno, una oportunidad de futuro. Está organizada por el Ayuntamiento de Burgos y la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno. Va a tener lugar hoy, como decimos, desde las 9 de la mañana y contará con la participación de empresas e instituciones regionales y nacionales. Tiene el objetivo de poner en relieve la posición estratégica de Burgos en el despliegue del hidrógeno. Y como cita cultural, a las 8:15 de esta tarde tenemos charla en el Museo de la Evolución Humana. El dibujo del cuerpo la dará Jaime García Maíquez es el investigador en Gabinete de Documentación Técnica del Museo Nacional del Prado. Llegamos así a las 9 de la mañana, tiempo de dejarles con todas las noticias de España y del mundo. Con Fernando Martín en Radio 5 Todo Noticias, nosotros volvemos con más información de Burgos a las 2 menos 5 de la tarde.